Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI, en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Cómo proteger las cajas negras de un entorno OT. En este episodio continuará con nosotros Javier Castillo, que nos hablará de los principales riesgos de las cajas negras, así como de algunas consideraciones al diseñar estrategias de protección. Javier, en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los métodos o las técnicas más comunes que los atacantes podrían utilizar para comprometer estas cajas negras en los entornos OT?
Bien. Bueno, para lo que serían métodos de ataque, creo que serían muchos, pero particularmente para el caso de las cajas negras, creo que el tema de los backdoors que puedan existir dentro de la codificación de ese sistema del cual no tenemos visibilidad, es uno de los principales medios que podrían utilizar los hackers para atacar esos sistemas, ¿no? Luego también podrían ser la inyección de código malicioso a través de las actualizaciones de ese sistema. Puede ser, por ejemplo, a través de algún proveedor que vaya a introducir alguna notebook para actualizar dentro de esa caja negra el sistema que está corriendo, porque normalmente no tenemos nosotros, los operadores, la capacidad de poder gestionar o actualizar nosotros de manera local las cajas negras, sino necesitamos que el tercero, el que la provee, lo realice. Uh-huh. Creo que algo que podrían explotar los hackers, que me parece que sería lo de las cosas que más impacto generarían, es utilizar desplazamientos laterales, que creo que lo mencionamos en la primera parte. ¿Por qué? Porque ingresando por algún vector a través de la caja negra y desplazándonos lateralmente, podemos llegar a impactar en lo que sería la red OT propiamente dicha, ¿no? Porque la caja negra, no nos olvidemos, pasa a ser una componente dentro del conjunto de sistemas que conforman las tecnologías OT del proceso industrial. Hay casos extremos, obviamente, donde la caja negra podría llegar a ser todo el sistema, pero sería lo menos habitual dentro de mi experiencia. Entonces creo que el desplazamiento lateral sería una forma de comprometer no solo la caja negra, sino también el resto de la tecnología OT e incluso la parte de IT, ¿no? Y esto que mencionaba antes, los códigos maliciosos y los backdoors, siempre pensando que está separado de la red corporativa. Ahora, si tenemos un entorno donde la red corporativa puede estar, no digo conectada directamente, pero sí con algún tipo de integración con el mundo OT a través de DMZ o algún conducto seguro, creo que ahí la superficie de ataque se extiende mucho más, e incluso el desplazamiento lateral que mencionábamos también. Entonces, creo yo que sin una correcta segmentación, las cajas negras se verían expuestas en ese caso al mismo nivel de amenazas que habría en la parte de OT. En la parte de IT, perdón, en la parte de IT. O sea, si no hay segmentación, las mismas amenazas que afectarían al mundo OT también podrían afectar a la caja negra.
Sí, la segmentación de red y la monitorización continua en estos escenarios son fundamentales. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Cuáles son las principales limitaciones o barreras, en tu opinión, que tienen los operadores de energía al intentar proteger las cajas negras en sus sistemas?
Bien, creo que una limitación muy importante es el nivel de madurez de ciberseguridad industrial. O sea, tanto propio de la compañía operadora como del proveedor que provee el servicio de la caja negra, ¿no? Creo que un proveedor puede ser muy maduro en lo que es control de procesos industriales, pero no necesariamente en lo que es ciberseguridad. Muchas veces tenemos que exigir nosotros algunos requerimientos de ciberseguridad que luego la solución que tiene el proveedor no los cumple o no tiene la capacidad para cumplirlo y requiere dejar en costos adicionales o medidas compensatorias, ¿no? Creo que esto, una forma de atacar este problema, muchas veces se utilizan las validaciones o checklists de cumplimientos de determinados requisitos de ciberseguridad para las soluciones y los modelos de madurez también que ya los conocemos a la mayoría, donde eso termina siendo como una autoevaluación del proveedor, ¿no? Y creo que ahí hay un tema de subjetividad que hay que remarcar, porque muchas veces los proveedores que son más maduros de ciberseguridad son los que se autoperciben más vulnerables, ¿no? Y los proveedores que son más inmaduros, por ahí, por desconocimiento, se creen que están más seguros. Entonces, creo que esos modelos están bien, pero hace falta alguna validación externa o algún tipo de auditoría o comprobación de que eso realmente se está haciendo así. Creo que es importante para este punto, José, mencionar la necesidad de apoyarse en organismos como es el caso de ISA Secure para poder certificar los productos, ¿no? Porque en un nivel de madurez del mercado donde estén más productos certificados de acuerdo a algún estándar o norma, como puede ser este caso, eso nos da a los que somos consumidores de esas soluciones algún tipo de garantía de que esa solución pasó por un proceso formal de certificación y validación, ¿no?
Efectivamente, Javier, al menos con estas pruebas se logra tener unos mínimos de seguridad. Siguiente cuestión. ¿Cómo se evalúan, en tu opinión, los riesgos asociados con las cajas negras en su entorno operativa y qué medidas se están adoptando para mitigar estos riesgos?
Bien. Bueno, actualmente hay diferentes metodologías para análisis de riesgo, pero en mi experiencia la que más se está utilizando es justamente la IEC 62443. Normalmente esta metodología nos permite a nosotros conocer los impactos que tienen diferentes elementos dentro del sistema industrial y también definir zonas y conductos para asignarle los niveles de seguridad que mencionábamos recién, que podríamos después exigirlos a través de alguna entidad que certifique o diseñarlos en conjunto nosotros. Ahora, yo creo que estos análisis de riesgo tienen que tomar a las cajas negras como una zona intrínsecamente no segura hasta que no se tenga la evidencia válida que demuestre lo contrario, ¿no? Una evidencia válida podría ser estas certificaciones, por eso remarco su importancia. Y considero que también es como medida mitigante, podría ser trabajar con foco en el compromiso mutuo con el proveedor para mantener la sanidad de la instalación. Es decir, tanto nosotros como operadores y como responsables de la gestión y la administración de determinadas tecnologías OT que forman parte de nuestro proceso industrial, si tenemos un proveedor externo que nos da una caja negra, tenemos que hacer que ese proveedor tenga el compromiso mutuo de mantener nuestra instalación segura, ¿no? ¿Y eso qué implica? Asegurar que el proveedor incorpore la ciberseguridad en todo su ciclo de vida, porque de nada sirve que tenga en una etapa de diseño y cumpla con todos los requerimientos, pero después que no sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante eso, el compromiso de ambas partes de trabajar en materia de ciberseguridad y también del proveedor de cualquier cambio que se produzca en su caja negra, informarlo, si hay algún tipo de compromiso, dar visibilidad a su cliente y cualquier nueva vulnerabilidad que conozca, también mitigarla y hacer visible para los que consumimos esa caja negra la existencia de esa vulnerabilidad. Y algo también que me parece importante es que los proveedores de caja negra también tengan recursos para dar soporte frente a incidentes de ciberseguridad que se podrían producir dentro de los procesos de los cuales forman parte, ¿no? Porque cuando tenemos un incidente, normalmente tenemos que convocar a equipos multidisciplinarios donde muchas veces parte de esos equipos son terceras partes que son los proveedores de las tecnologías.
Muy interesante este punto que comentas. Alguna vez que hemos conversado, me has comentado que habías participado en algunas pruebas FAT en las instalaciones de algún fabricante. Me gustaría saber si en esas pruebas FAT se permite conocer o tener más información sobre los componentes de estos sistemas cerrados que son las cajas negras.
Sí, en realidad la que participé yo no era necesariamente una caja negra. Teníamos visibilidad y conocimiento de todos los componentes de esa tecnología. Y el foco de la FAT era verificar en la fábrica que lo que habíamos especificado para que el sistema cumpla, realmente en la práctica se esté cumpliendo, ¿no? Pongo un ejemplo trivial. Por ejemplo, si decíamos que una estación, si se cae una estación de operación y teníamos los backups en línea, que los backups se estén ejecutando, que si pedíamos que se restaure un backup, si el tiempo que estaba definido por SLA, que en 5 minutos el backup tenía que estar nuevamente operativo, literalmente en la FAT matábamos una terminal de operación y activábamos un script para que se levante una estación de operación de cero, utilizando todos los backups, tanto de las configuraciones como de la información, y empezábamos con un cronómetro a controlar el tiempo y veíamos que realmente estaba dentro de lo que se había especificado. Creo que a nivel de caja negra esto no aplicaría al 100%, sí aplicaría algunos segmentos donde eran soluciones particulares del proveedor, donde si bien teníamos visibilidad de qué es lo que hacían, no teníamos, por un tema de propiedad intelectual, conocimiento de cómo lo hacían, ¿no? Entonces, okay, simplemente lo que validábamos era, como dijimos de la caja negra, las entradas y salidas. Disparábamos una acción y veíamos si el resultado cumplía con lo que habíamos especificado en los requerimientos de ciberseguridad.
Estupendo, Javier. Vamos con la última cuestión. ¿Qué consideraciones específicas deben tener en cuenta los operadores de energía al diseñar estrategias en la protección de estas cajas negras, dado su complejidad y criticidad para las operaciones?
Yo creo que como primer punto, tener un proceso de selección de componentes maduros. Es decir, que cuando vamos a elegir adquirir un componente para nuestro sistema, un componente o sistema, no podemos verlo por la forma micro o macro, tenemos que saber qué es lo que le vamos a exigir a ese componente y luego determinar si estas cajas negras de alguna forma cumplen con eso o no. Y ahí caímos un poco en lo que decíamos anteriormente de cómo validar eso, ¿no? A través de checklists o de auditorías periódicas, algunas pruebas de intrusión, entes externos, creo que sería el camino, no digo ideal, pero el que a mí me daría más tranquilidad, porque un checklist, ¿no? Para el mundo T quizás te sirve de compliance, pero en la práctica prefiero que las cosas se prueben y que realmente tener garantías de lo que dice un papel, ¿no? Entonces, creo que también hay que considerar exigir por contrato a cada uno de los proveedores el cumplimiento de la ciberseguridad en todo su ciclo de vida. O sea, que lo que mencionábamos recién, que cada uno de los proveedores cuando tengan un incidente lo notifiquen, que se comprometan a tener sus sistemas actualizados, que tengan mecanismos de respuesta ante incidentes para poder acompañarnos cuando ya solo tengamos uno. Y también algo que no es menor es el tema de el monitoreo de las entradas y salidas de las cajas negras. Creo que como no tenemos visibilidad o gestión interna, tenemos que hacer principal foco en monitorear qué es lo que ingresa y qué es lo que sale de esa caja negra, para ver si realmente lo que está ingresando ingresa desde dónde debería ingresar e ingresa lo que tendría que ingresar, y una vez que egrese esa caja negra, que egrese lo que se espera que debería egresar y sobre todo que vaya dirigido a quien debería recibir ese mensaje. Entonces, creo que la parte de monitoreo es algo que deberíamos implementar de manera exhaustiva para lo que son cajas negras, porque como decía también antes, para mí la caja negra, hasta que no se demuestre lo contrario, la tomo como insegura.
Claro.
Entonces, si considero algo inseguro, tengo que de alguna forma aislarlo o segmentarlo de alguna forma y tener los ojos puestos en qué es lo que ingresa y sale de ahí para asegurarme que no está entrando o saliendo algo que no sea deseable. creo que lo de controles adicionales de seguridad, auditorías regulares y pruebas de penetración también sería algo que tendría que estar dentro de la estrategia para poder ir testeando esa caja negra y viendo cómo responde a este tipo de evaluaciones. Y creo que las cajas negras, si bien por ahí voy a usar una palabra que no me convence del todo, pero serían como un mal necesario, ¿viste? Porque si me preguntas, creo que las cajas negras, cuando hay una solución alternativa, yo preferiría no utilizarlas, pero en algunos casos no tenés solución alternativa, entonces terminás cayendo en ese tipo de soluciones, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista de la ciberseguridad, tener algo que sea una caja negra es, no sé, sería... Me apoyo en la frase esa que decimos siempre, José, que no podés proteger lo que desconoces que tenés, ¿no? O que no tenés visibilidad. Entonces, creo que sería una buena práctica tratar de evitar las cajas negras y donde se tenga, hacer lo que decíamos, que sea comprometer al proveedor en su participación dentro del ciclo de vida de la ciberseguridad, de todo el proceso. Porque si bien va a ser un eslabón dentro del proceso, tenemos que hacerle saber al proveedor que le vamos a exigir medidas tanto técnicas como de procedimiento de cómo actuar frente a un ciberincidente y cómo prevenir de que ocurra.
Pues aquí termina el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo episodio, Javier nos hablará sobre estrategias o soluciones que se están considerando actualmente para proteger las cajas negras, así como algunas recomendaciones. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.